Ser Podcast.
Hola, soy Sonia Ballesteros y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más.
En la cadena Ser. Código de Barras. Con Sonia Ballesteros.
Hola, ¿qué tal? Empieza aquí este programa en el que vamos a hablar de las polémicas balizas que tenemos que llevar en el coche desde el 1 de enero. Y lo hacemos hablando con uno de esos ciudadanos que se declaran objetores y no van a comprar ese sistema de señalización porque dicen no aporta nada a la seguridad vial. Entramos también en el mundo de la biometría, que va ganando terreno no solo en nuestra vida particular, porque cada vez somos más los que utilizamos nuestra cara para entrar en el móvil, también gana terreno en los controles de los aeropuertos. ¿Es seguro? ¿Quién se queda con esos datos? Acabamos con una de microcréditos. España es el país europeo que más los solicita y los intereses pueden ser tan abusivos que el gobierno ha decidido poner coto a esos abusos. Empezamos. Han sido tendencia en redes sociales durante días y semanas. Son polémicas y obligatorias. Por eso, a quienes se resisten a comprarlas, ya se les conoce como los insumisos de las balizas. Les presento a Fernando.
No la he comprado y sinceramente no pienso hacerlo. Y sé que me arriesgo una multa, pero no tengo otra manera de mostrar mi descontento y desaprobación a un cacharro que no aporta nada nuevo, creo, a la seguridad vial.
Lo de no aportar nada nuevo es solo el principio, porque Fernando desgrana una buena retahíla de razones para justificar su insumisión.
Porque los coches modernos ya cuentan con geolocalización desde hace muchos años. Y evidentemente un teléfono móvil es infinitamente más eficaz a la hora de pedir auxilio y asistencia. Y todos tenemos un móvil. Además que es súper injusto y discriminatorio que la baliza solo sea obligatorio para coches con matrícula española. Es incoherente con el concepto de seguridad vial. Y una cosa, cuando la activas, estás geolocalizándote públicamente en un momento en el que eres vulnerable porque estás averiado o en un accidente. Tanto tú como tu familia si va contigo. O sea, eso es de verdad una aberración.
Y aún hay más.
Además, la luz creo que es, por lo que he visto en vídeos y en pruebas, es difícil de ver en días luminosos. Esto es España. Y en condiciones adversas, o sea, creo que tampoco aporta nada. Y además, me temo que esta lucecita o esta baliza necesitará mantenimiento y seguro que inspecciones tipo ITV. O sea, que es que no le encuentro el aporte y la mejora a la seguridad vial.
María Majabaca, redactora de la sección de Sociedad, ¿cómo estás?
Encantada de estar aquí en Código de Barras.
Tú has trabajado este tema de las balizas, has hablado con la DGT, has escuchado las palabras a favor, evidente, no esperábamos otra cosa, del ministro del Interior. Así que contigo vamos a intentar clarificar algunos puntos. Primero, para contextualizar el tema, ¿cómo surge la idea de las balizas para sustituir a los triángulos?
Pues mira, es una idea que llevaba gestándose años, desde finales de la década de los 90, a partir de la experiencia constatada por Jorge Torre. Entonces era miembro de la Guardia Civil y estos días hablábamos con él en la SER.
Esta idea nació como consecuencia de mi experiencia en varias unidades de la Guardia Civil, en las que pude tener la ocasión de auxiliar a muchas personas. Y normalmente te encuentras en situaciones donde las personas no suelen señalizar bien.
Y este es el peligro, y es que la cifra oficial que se da es 25 muertos al año atropellados al bajarse a poner los triángulos. Además, él tuvo una experiencia cercana y junto a otro compañero de la Guardia Civil se pusieron manos a la obra para hacer el artefacto tan casero que lo hicieron en casa.
Realmente el primer prototipo fue hecho en un garaje y bueno, y fue funcional durante unos meses, sobre todo para poder testar su mínima eficiencia y probarlo pues bueno, pues con personas muy cercanas y en condiciones de repetición múltiples veces, porque llevaba un dispositivo automático de activación que al contacto con la chapa pues debía activar el equipo.
Los dos ex guardia civiles se llaman igual, son gallegos, les llaman los Jorges y son Sonia los padres de la baliza.
Pues vamos al caso que nos ocupa. ¿Qué le puede pasar a este ciudadano y a los muchos que han decidido no comprarse las balizas si les pillan?
Pues que hay multa de 80 euros si de repente le paran y no la lleva, exactamente lo mismo que cuando antes no llevabas el triángulo. Y de 200 euros si tienes una avería o un accidente, lógicamente, en el que estés consciente y tengas que señalizarlo. Si no lo hace Sonia, sanción.
Así que si hoy me paran y no llevo la baliza, toca multa.
Pues mira, me alegro de que me hagas esta pregunta porque estos días tenemos una novedad. La baliza, como bien es sabido, es obligatoria desde el 1 de enero, pero va a haber un tiempo de gracia en el que no se va a multar, y esto lo confirmó la máxima autoridad en esta materia, el ministro del Interior.
Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo.
Ahora ustedes estarán preguntando lo que yo me pregunto y lo que por supuestamente le preguntamos al ministro. ¿Ese periodo razonable de cuánto tiempo es? Pues no lo saben, así que de momento estamos en pausa de multas.
Entre las razones que enumeraba Fernando para justificar su insumisión está lo de la geolocalización visible, dice él, para todo el mundo, de manera que cualquiera puede saber que estás tirado en una carretera, tal vez solitaria, con un vehículo que no funciona. Esto no se puede evitar. ¿Qué es lo que dice la DGT?
Bueno, pues mira, fue la pregunta que le hicimos de mil maneras, porque empezaron a circular noticias, algunas con fundamento, otras sin mucho rigor, sobre la posibilidad, vamos a poner el caso, de que los malos, los ladrones, como saben dónde estás y en situación vulnerable, pues se pasaran por allí, hablaban de grúas falsas, en resumen, con malos propósitos, digamos. Pero como la Guardia Civil también sabe dónde están, pues allí se pueden juntar todos. Y esto, según el ministro, es disuasorio.
Tráfico sabe también automáticamente, esa es la cuestión, de que hay un vehículo en una zona, con lo cual se da también el aviso a todas las unidades, con lo cual creo que el riesgo al que tú has aludido de posible o posibilidad disminuye ostensiblemente.
Le ha costado explicarlo al ministro, pero se entiende. Como se avisa a la Guardia Civil, pues igual los malos ya no se acercan o igual se juntan todos. En cualquier caso, siempre sale alguno mal parado, que suponemos que siempre es el malo.
Otro de los temas polémicos es el de la luz. ¿Se ve o no se ve la luz de las balizas?
Pues muchos usuarios dirán lo que dice Fernando, que en muchas circunstancias no se ve. Pero el ministro niega la mayor. Hay muchos tipos, dice él, las hay más potentes, con mucha luz, las hay peores, pero se ven a un kilómetro. Esto por lo menos es lo que dice el ministro, que ilumina bien, que localiza, pero insistimos, no da ningún dato personal ni del coche ni del conductor.
Vamos a seguir escuchando a Fernando. Nos cuenta ahora qué es, en su opinión, lo peor del nuevo sistema.
A ver, lo peor del nuevo sistema, primero se presenta como una solución incuestionable, ¿no? Y súper eficaz, cuando realmente no sustituye una llamada de emergencia. O sea, el nuevo sistema, la baliza, no sustituye una llamada de emergencia, ni siquiera la mejora. Tampoco te gestiona a la asistencia, ni sabes quién viene, ni si no viene, ni si te han recibido, ni no. No decide qué va a pasar o qué se va a hacer. O sea, realmente parece que has mandado un socorro, pero es como tirar un mensaje a una botella al mar. No hay nada detrás. O no se sabe qué hay detrás, ni si lo está gestionando.
Mandas un socorro, pero no hay nada detrás, dice este ciudadano. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? ¿Gestiona la DGT algún tipo de ayuda?
Vamos a ver, la DGT como tal no gestiona la ayuda. En la DGT se recibe la información que da la baliza, el punto en el que se encuentra el coche, pongamos, accidentado o averiado. Y con la información informa a la Guardia Civil de zona para que, si puede, vea lo que ha pasado y ayude si es necesario. Esto, claro, depende de la casuística, de que los que estén por allí estén y puedan acercarse. Pero la baliza no discrimina y no le pueden llamar por teléfono para preguntarle, ¿es un accidente? ¿Se ha quedado sin gasolina? Porque si fuera un accidente gordo en una carretera principal, ya se ve en las pantallas, esto es lo de siempre, se moviliza a las fuerzas de seguridad y ahí termina todo. Pero, en principio, tenemos que entender que con la señalización, la Guardia Civil de zona lo sabe y, si puede, se acerca, ve lo que te pasa y te puede socorrer o no. Dependiendo del caso, supongo que si llega allí y es que te falta la gasolina, pues igual te dice adiós muy buenas y te pone una multa.
María Manjabacas, gracias por la información.
Un placer, como siempre.
Escuchamos ahora, mira, para terminar, las alternativas que propone las balizas nuestro ciudadano insumiso, Fernando. De entrada nos dice el móvil, claro, y sobre todo
la formación en seguridad vial y el sentido común. Eso veo que no se fomenta, por lo que entiendo que debe ser más caro que la imposición de una lucecita. Entiendo que los triángulos, en muchos casos, hacen una función preventiva infinitamente superior a la baliza. Y lo único que, claro, hay que tener cuidado de cuándo se pone y cómo se pone, pero para eso tiene que haber una formación y una educación que no se lleva a cabo. Simplemente te lo imponen y ya está. Además, el reglamento de circulación recomienda abandonar el vehículo cuando las condiciones lo permiten para dejar a las personas. Memphis. She tried to take me upstairs for a ride. She had to heave me right across her shoulder, 'cause I just can't seem to drink you all my mind.
Código de barras. El consumo con buena música.
That gimme, gimme, gimme the honky tonk blues.
Vamos a hablar del control biométrico a partir de una carta que nos ha enviado una oyente y que escuchamos en la voz de nuestra compañera Marina Fernández.
Quería dejar constancia de un incidente ocurrido en el aeropuerto de Bilbao. Soy de nacionalidad española, venía de un vuelo del Reino Unido e intentaron obligarme sin éxito a utilizar el sistema de control biométrico en contra de mi voluntad. Hubo un trato irrespetuoso hacia mi persona para intentar utilizar el control biométrico sin mi consentimiento. Solicité la normativa de obligatoriedad, pero ni el policía ni el superior de AENA la pudieron mostrar. El policía me amenazó con multas de hasta 600 euros, arresto en el calabozo y comparecencia a los juzgados al día siguiente. Se me agredió emocional y físicamente, ya que el policía intentó esposarme delante de otros trabajadores del aeropuerto. Finalmente, me dejó ir sin pasar por el sistema biométrico, pero me dijo que me llegaría una multa a casa. Este incidente ya ha sido comunicado al Ministerio del Interior y a la Agencia Española de Protección de Datos.
Antes de seguir, hay que recordar que la Agencia Española de Protección de Datos ha multado a AENA con más de 10 millones de euros por desplegar sistemas de reconocimiento facial en aeropuertos sin haber realizado previamente una evaluación de impacto adecuada. AENA ha anunciado que recurrirá a la sanción, defendiendo que sus evaluaciones se hicieron y que los datos se trataron todo correctamente. Así las cosas, en este momento, ¿qué derechos tenemos los pasajeros respecto a ese control en los aeropuertos?
El control biométrico que ha impuesto ahora AENA lo que conlleva es que es un tratamiento, digamos, excesivo, ¿no?, de nuestros datos personales. La situación en la que estamos ahora, que la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a AENA porque entiende que para la finalidad que tiene, que es al final embarcar en el avión, no es necesario hacer ese tratamiento de datos. Ahora mismo no te pueden obligar a someterte a ese tratamiento de datos biométricos para poder acceder a un avión cuando se puede, digamos, enseñar la tarjeta de embarque y tu DNI.
Es Gabriela Caimat, portavoz de Facua, quien asegura que de momento nos podemos negar, como ha hecho esta oyente, aunque no sabemos qué pasará en el futuro. Un dato, la Unión Europea desde finales de 2025, es decir, desde hace muy poco, exige registro de rostro y huellas a no comunitarios y además a varios países de Asia. Gabriela, hoy, si nos quieren obligar a pasar por un control biométrico, ¿qué podemos hacer?
Reclamarle a la aerolínea que nos esté obligando a hacer este control biométrico. Y
lo primero,
sí,
obviamente,
si la respuesta de la aerolínea pues es negativa o siguen obligándonos o pretendiendo obligarnos a pasar el control biométrico, ponerlo en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, porque al final es un incumplimiento de su resolución, y ponerlo en conocimiento también del Ministerio de Interior.
Para saber más sobre este tema, sobre controles biométricos, hablamos con Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint Software para España y Portugal. Eusebio, encantado de saludarte.
Encantado, gracias por darme la oportunidad de hablar a vuestros oyentes.
Para empezar por lo más básico, ¿en qué consiste el control biométrico?
Para realizar una autenticación, una verificación de que alguien es quien dice ser, hay tres métodos. El primero es algo que tienes, por ejemplo, tu móvil, que te llega un mensaje del móvil, un DNI, eso es algo que tienes. Luego algo que sabes, las típicas contraseñas. Y la tercera forma es la biometría, algo que eres a través de características físicas, características biométricas. Pues lo que hemos visto en algunas películas de el iris de los ojos, la voz, el reconocimiento facial que tan de moda o tantas veces hemos visto ya en los dispositivos móviles, la huella digital.
El miedo que tenemos una inmensa mayoría a que suplanten nuestra identidad por el robo de datos biométricos, ¿está justificado?
A ver, El gran problema de las aplicaciones biométricas, a diferencia de las contraseñas, etcétera, las contraseñas, por ejemplo, las puedes cambiar, pero es que las aplicaciones biométricas tú no te puedes cambiar a ti mismo, tus huellas no las puedes cambiar. Entonces, un robo tiene consecuencias mucho más graves, un robo de este tipo de datos puede tener consecuencias mucho más graves que otros tipos de autenticación o de identificación, ¿vale? Pero sí que existe un peligro, porque si esos datos fueran robados, si esos datos biométricos son todos almacenados, pues al final podrían ser utilizados en nuestra contra. Y por lo tanto, se debe exigir que los fabricantes que utilicen este tipo de datos los protejan con las máximas garantías.
O que no se almacenen.
O que no se almacenen, efectivamente. O cifrar los datos. Hay muchas formas de protegerlos. En cualquiera de esos casos, lo que necesitamos es que se garantice una protección. Hay sistemas para ser capaces de almacenar y securizar esos datos. Pero no todos los tipos de sistemas son exactamente iguales, tienen los mismos niveles de protección, y eso es lo que tenemos que asegurarnos y garantizar.
¿Qué ventajas tiene este tipo de control?
Es mucho más sencillo al final. O sea, tú con la huella digital todo el mundo puede entender, bueno, pues pongo el dedo y ya, si con un simple gesto me autentico, o pongo la cara o hablo, o sabes, con cualquier cosa que es muy sencilla, muy natural para los seres humanos, al final es eliminar un paso en el cual me tengo que acordar de una contraseña, poner la contraseña, acordarme de no tener la misma contraseña en todos los servicios, etcétera, etcétera. Al final es mucho más sencillo, tiene muchísimo menos coste en términos de uso para el usuario.
Como sociedad, también corremos peligro al dar nuestros datos biométricos. Un ejemplo, desde hace años China impuso ya el reconocimiento facial para poder comprar un teléfono móvil, y eso se interpretó como una forma de establecer un mayor control hacia sus ciudadanos. ¿Cómo queda eso, no? ¿Ese riesgo es real? ¿Existe?
Bueno, al final está claro que sí. Si el gobierno chino o cualquier gobierno tiene los datos biométricos de todos sus usuarios, todos sus componentes de su país,
sí.
claro. El problema es que los puede controlar. Pero, por ejemplo, en España tenemos nuestro DNI, en el cual dejamos nuestra huella digital en todos ellos. Hay que establecer un cierto, como decía Rousseau, el contrato social, ¿no? Al final es ceder parte de nuestros datos para estar seguros. Pero hay que exigir a los gobiernos, exigir a nuestro gobierno, pues efectivamente que esos datos estén bien guardados, los controle y los utilice de forma adecuada. Es un peligro, efectivamente. Hay que estar avisados y hay que vigilar el uso de esos datos. Este tipo de controles es una herramienta. Y cualquier herramienta pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. Por lo tanto, cualquiera de estos controles también puede ser utilizados por parte de cualquier gobierno para controlarlos. Cualquiera que los pueda falsificar, pues efectivamente también los puede utilizar para suplantar nuestra identidad, etc. Y hay métodos más o menos fáciles pues para hacer cualquiera de esas cosas.
En el futuro, Eusebio, ¿van a desaparecer los documentos de identificación en papel, las llaves, las contraseñas?
De momento van a convivir, precisamente por imagínate que utilizas tu cara y resulta, pues, como vino la pandemia, pues ahora tenemos una mascarilla. Hay que adaptar el sistema. Pero ¿cómo adaptas el sistema si no puedes entrar al sistema? Porque, ¿sabes? O no sé, o utilizas el dedo para acceder y resulta que tienes un accidente y no puedes utilizar el dedo. Hay que tener un sistema alternativo. Además de que es mucho más seguro, nosotros siempre en ciberseguridad decimos, es tener dos factores de autenticación. En muchas ocasiones el sensor o el lector puede fallar. Tiene sucia la cámara, tiene sucio el lector de huellas digitales. ¿Qué pasa? Que ya no vas a poder entrar a tus sistemas por ese pequeño fallo. Pues hay que tener siempre pensadas las alternativas. Por eso yo pienso que los sistemas van a convivir durante mucho tiempo. No necesariamente las contraseñas, puede haber otros sistemas, pero sí que es cierto que van a convivir diferentes sistemas de, digamos, identificación para precisamente proporcionar ese servicio de, oye, si no puedo utilizar el primero porque hay algún problema, pues que pueda utilizar el segundo.
Eusebio Nieva, muchísimas gracias por atender la llamada de Código de Barras.
Gracias a vosotros.
Código de Barras. El consumo en la SER. Crazy is this crazy does.
Los consumidores españoles son los que más microcrédito solicitan de toda Europa. Hablamos de préstamos de pequeñas cantidades, lo piden en la mayoría de los casos jóvenes y mujeres. El problema es que los intereses de estos préstamos son casi siempre abusivos. Por primera vez en nuestro país, el gobierno ha decidido poner freno a ese abuso. Sira Valdés, redactora de Economía, ¿qué es lo que ha aprobado el gobierno exactamente?
Pues tal y como avanzó el ministro de Economía aquí en la SER hace unos días, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que busca poner límites a los créditos al consumo para proteger a los consumidores.
Pretendemos con esta medida, por lo tanto, es evitar una situación de indefensión de los clientes y protegerles frente a situaciones de usura o de sobreendeudamiento.
Este tipo de créditos están en niveles récord. Los bancos han concedido más de 114.000 millones. Por eso, para evitar abusos, el gobierno busca limitar tanto los intereses que los bancos pueden cobrar por estos préstamos como las entidades que pueden concederlos. Esta norma tiene efectos tanto sobre los créditos al consumo como sobre los microcréditos, las tarjetas revolving y los préstamos rápidos a través de Internet, para los que fija un TAE máximo, es decir, un tipo de interés máximo que será al menos de momento del 22%, aunque ese límite se irá actualizando cada 3 meses y solo las entidades autorizadas por el Banco de España podrán conceder este tipo de préstamos. Concretamente, los microcréditos, que son aquellos en los que se solicita una cuantía pequeña pero con un plazo de devolución muy corto, tienen una regulación especial. Su interés mensual máximo será del 4% con un periodo de devolución mínimo de 3 meses. Además, también se busca mayor transparencia. El anteproyecto de ley prohíbe utilizar como reclamo publicitario la inmediatez con la que se contratan estos servicios y, de hecho, establece un plazo mínimo de 24 horas desde que el cliente recibe la oferta hasta que se formaliza realmente ese préstamo, y también prohíbe que los bancos expidan tarjetas de crédito si el cliente no la ha solicitado.
El gobierno, con estas decisiones, ¿qué tipo de situaciones abusivas busca evitar?
Bueno, pues el objetivo es poner freno, como decía el ministro, al sobreendeudamiento de los hogares.
Cogimos el crédito porque nosotros teníamos un negocio y bueno, y aquello pues nos faltaba dinero.
Un sobreendeudamiento que además se da casi sin que la persona sea consciente, como nos contaba Dolores.
Ir pagando y pagando y pagando y pensaba, bueno, algún día a ver si se termina porque claro, era lo que llegamos a pagar.
Y sin que pueda evitarlo, explica Sergio Nogués, que es director de Nogués Abogados.
No pueden pagarlo mes a mes, con lo cual les va aumentando. El problema de este tipo de deudas ya no solo la deuda que tienen, sino que les aprietan tanto que si tú tienes una deuda X, que ya te es difícil de pagar, eso va aumentando. Cada vez que haces un impago, te meten más intereses de demora, aparte de los intereses que ya tenías que son muy altos, te meten comisiones por el impago, y es que eso solo hace más que crecer y crecer y crecer.
De hecho, muchas de estas situaciones acaban o bien en una mediación o directamente en los juzgados. Es el caso de Virginia, que nos cuenta que descubrió este tipo de préstamos a través de un conocido.
La cuestión es que yo tengo un problema que me supone como un gasto extra y en alguna ocasión había escuchado a un conocido, ay, porque yo acudí a uno de estos créditos rápidos, no te piden documentación ninguna, no que tengas cuenta bancaria, no te piden, en fin, pues avalistas, que eran para pequeñas cantidades de dinero, no sé qué.
Y decidió probar en un comparador online para ver qué entidad le podía prestar ese dinero. El problema llegó cuando unos días después una de esas entidades le había ingresado un préstamo de 200 euros en la cuenta.
¿Por qué me han dado este dinero si yo no lo he pedido, ¿no? Entonces ellos pretendían cobrarme en 30 días casi 80 euros por esos 200 que ellos me habían concedido, ¿no? Yo decía, digo, pues esto es un negocio. Es decir, tú me das a mí 200 euros y luego me cobras 280.
Consciente de esos altísimos intereses, presentó no uno, sino 2 escritos de desistimiento y 3 días después consiguió devolver el dinero. En solo esos 3 días tuvo que pagar casi 8 euros de intereses.
Tuve que presentar 2 porque ellos el primero no lo vieron o lo ignoraron o no sé qué. Entonces pasaron 3 días y en esos 3 días los intereses subieron a 7 euros y algo. Es decir, como una parte proporcional de los intereses finales que ellos tenían ahí calculados.
Su microcrédito tenía unos intereses del 480% frente al 22% que fija el gobierno ahora. Al cabo del mes ella tendría que haber abonado casi 80 euros. Con esta nueva norma, lo máximo que le podrían haber cobrado serían algo más de 3,5 euros.
Pequeña cantidad, pero desde luego una usura brutal. Y parece mentira, pero estas situaciones son más comunes de lo que muchos de nosotros nos pensamos.
Sí, lo que explican los expertos es que este tipo de situaciones le ocurren a todo tipo de personas que un momento dado de su vida necesitan algo de dinero extra por la razón que sea y entonces recurren a estos créditos al consumo muchas veces sin saber o sin entender realmente las condiciones que se encuentran detrás, así lo explicaba Nogués.
Personas que tienen una situación económica complicada por una enfermedad, un despido, falta de empleo o incluso situaciones del día a día, gente que tiene una tarjeta como tiene todo el mundo bancaria y resulta que a pesar de que pague todos los meses, lleva años y años y sigue debiendo dinero. O un pago aplazado de un electrodoméstico, un ordenador, una televisión, un móvil, y también caen con situaciones, cláusulas abusivas que les impiden pagarlo en tiempo, o que resulta que tienen que pagar el doble de lo que les han prestado, ¿no?
Pero como dices, tendemos a pensar que no hay muchos afectados por este tipo de intereses abusivos, nos explica también Nogués, porque ellos tienden a ocultar su situación.
Tanto la culpa como la vergüenza, te das cuenta además que no hablan nunca con su entorno más íntimo de este tipo de circunstancias, muchos lo ocultan absolutamente, con lo cual incluso todavía le vienen peor, ¿no? Todavía va peor. Ellos, las entidades financieras, son los que tendrían que sentir esa culpa y esa vergüenza. Son ellos, las entidades financieras, los que redactan esos contratos, los que incluyen esas cláusulas, y cuando luego resulta que la mayoría de ellas, inmensa mayoría, que son ilegales, que tienen cláusulas ilegales, son los bancos y las entidades financieras lo que tenían que sentir vergüenza.
Tan es así, tanta vergüenza sienten los afectados, que una de las situaciones más habituales que se encuentran en los despachos de abogados es que no es la propia persona que ha contratado el crédito quien acude a ellos, sino sus hijos, que descubren la deuda en el momento de recibir la herencia.
Que vienen con, oye, mira, no sabía que mi padre o mi madre tenía esto, y recuerdo algún caso bastante gravoso, de decir, oye, han estado pagando como han podido, lleva una vida muy austera hasta que fallecieron, y resulta que es que tenían una deuda con tal entidad o tal otra, y les ha amargado la vida, y los herederos se sentían fatal, porque nunca me lo dijo, nunca me dijo que tenía este problema, nunca trató de atajarlo, simplemente pagaba y callaba.
Y es que el principal problema que se suelen encontrar los consumidores en esta situación, como decíamos antes, es que entran en una espiral de deuda porque estos créditos tienen intereses abismales.
Pues esperemos que más pronto que tarde este anteproyecto de ley se convierta en ley y se acabe con estos abusos. Sira Valdés, muchas gracias y buen trabajo.
Muchas gracias a ti.
Código de barras.
Terminamos, pero antes, recordar que en este programa han participado María Manjabacas y Sira Valdés en información y reportajes, en el montaje Miguel y Josa y en la selección musical Marcos Granado. Pasarlo bien.
Sonia Ballesteros. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.